Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa ya 4.498, es decir que estamos a 2 de llegar al 4.500, en el control de sonido nuestro compañero Mar Pairés. Recuerden que hoy es martes y cada martes tenemos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes escucharemos a uno de los capitanes, a Víctor Sánchez, que hoy ha comparecido en rueda de prensa, esa rueda de prensa donde hoy era todo normal a nivel de comunicación, pero que no he podido estar. Lo digo porque una cosa es que no te avisen y la otra cosa es que no puedas estar, y no he podido estar no presencialmente, pero sí a través del WhatsApp, pero mis compañeros han hecho las preguntas que ellos consideraban importantes y necesarias. Nosotros vamos a pasar un par de cortes de Víctor Sánchez, porque creo que también es importante que hoy en la tertulia podamos, sobre todo los tertulianos, hablar, exponer un poco ya lo que piensan de cara al inicio o reanudación de la Liga, porque la Liga empieza ya. La Liga, estamos hoy a día 2, nos quedan 11 días para que el Español reanude esa temporada 19-20 que quedó parada el 15 de marzo y que para nosotros va a comenzar el sábado día 13, sábado 13 a la 1 de la tarde en Cornellà Prat. Recuerden que si las previsiones del tiempo de cara al día 13 crecen a nivel de temperatura, el partido se va a cambiar a las 5 de la tarde. Lo digo porque en principio está previsto para la 1, pero como dijo el presidente de la Liga, este horario está basado en una predicción del tiempo, no sé de dónde la sacó él, pero bueno, supongo que de algún estudio que se hizo a lo largo de los últimos años en las temperaturas que hay en Barcelona en esa época y las predicciones, supongo, del Meteosat. Y por lo tanto, si no pasa nada, el partido es a la 1, pero que nadie descarte que si la semana que viene, por lo que sea, hay un cambio de tiempo, viene un anticiclón y las predicciones son de 25, 28, 30 grados, se cambiará el partido a las 5 de la tarde. Como nadie puede ir, estaremos todos en casa o en la radio viendo el partido, escuchando el partido, que creo que es lo que tenemos que hacer todos. Aunque ya sé que a muchos pueden decir ahora que ahora o hace un mes, dos meses, que no les gustaba el tema de cómo iba a ir la Liga. A mí tampoco, lo hace reconocer y no vaya a cambiar. La Liga no se tenía que disputar, pero sí que es verdad que en eso, bueno, pues hay que reconocer que el tema de la pandemia ha ido cambiando, ha ido mejorando muchísimo, pero no para que aún pueda ir la afición del Español. Algún equipo, como ayer comentó y lo hizo a través de una rueda de prensa el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, la idea que tienen el partido del día 13 contra el Girona es que haya público. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las provincias o comunidades que estén en la fase 3 depende de la propia comunidad el tema de cómo se reajusta todo, o la famosa cogobernanza, pues pasaría todo al tema de las comunidades. Pero sí que hay un punto donde parece que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas no se dio cuenta que pasaría todo excepto la movilidad. El tema de movilidad es el Ministerio de Sanidad quien va a decidir si se puede ir al campo o no. Por lo tanto, en principio, no habrá público hasta que finalice la Liga. El tema de Europa, pues ya veremos. Eso es una decisión también que hay que consensuar para los equipos que tienen competición europea, porque nosotros desgraciadamente no tenemos competición europea y por lo tanto el día que acabemos, sea el 18 o el 19 de julio, pues vacaciones. Con alegría porque estamos en primera, con tristeza porque estamos en segunda, pero con la alegría de estar en primera con un sabor amargo brutal. Yo sé que muchos, y lo tengo clarísimo, si nos quedamos en primera, que es el deseo de todos, mirarán o cerrarán un libro, pero no harán un análisis de todo lo que ha pasado. se quedarán con el artículo, como suele pasar muchas veces, ¿no? Que nos quedamos con el artículo, no con el sujeto, el verbo y el predicado. Y para mí, lo más importante, pase lo que pase, después del último partido de liga, a lo mejor lo sabemos antes, que nos hemos salvado o estamos en segunda, es que ese análisis no se haga con el corazón. El análisis que hay que hacer es con la cabeza. Y yo no hablo solo de mí, aunque yo pueda pensar o decir lo que crea oportuno, yo no soy club y por lo tanto no tengo la potestad de tomar decisiones. Yo puedo tomar mis decisiones sobre mi trabajo, mi futuro, mi vida, pero no sobre lo que tenga que hacer el Español. Yo lo puedo opinar, pero no puedo hacer absolutamente nada más. Por lo tanto, creo que es muy complicado el intentar pasar simplemente de todo lo que ha ocurrido, decir, bueno, nos hemos salvado, vamos a dejarlo, ¿entiendes? Vamos a dejar el tema y vamos a pensar que lo más importante era la salvación. Sí que es cierto que lo más importante era la salvación, pero vamos luego a pensar en el futuro. Y el futuro es lo más importante también, una vez salvados, para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando este año. Es muy complicado el verlo a veces de una manera fría, cuando estás con la alegría de la salvación, pero también es verdad que las mismas medidas que creo que se tienen que tomar si nos salvamos, hay que tomarlas si bajamos. Otra cosa es luego el tema o las decisiones de a quién fichamos o no fichamos, porque el tema económico entonces sí que va a influir mucho más de lo que todos pensamos. Así que yo lo único que pido, y voy a ser el primero en intentar conseguirlo, es no emborracharme con una alegría, sino decir, vale, estamos todos muy contentos, viviremos un minuto, 10 minutos, una hora, 2 horas o un día la salvación. Pero a partir de ese día, de dar 24 horas rienda suelta a nuestras alegrías, es decir, a partir de ahora vamos a pensar en el futuro. Y yo no voy a estar contento. No voy a estar contento. Y menos si se toman decisiones pensadas con el corazón y no pensadas con la cabeza. 6:09. Vamos a hacer una primera pausa. Nos tomamos nuestra primera estrella, que hoy también volvemos a tener un buen día, Estrella Damm, con esa buena noticia como ayer de que no hay ningún fallecido por el coronavirus. Por lo tanto, creo que vamos por buen camino, pero sigo diciendo que hay mucho descerebrado, mucho irresponsable, mucho insolidario, y mientras haya contagios, puede haber fallecidos y puede haber personas que se estén comportando de una manera muy correcta y que desgraciadamente, repito, desgraciadamente, los contagien a alguien que no ha sabido mantener la distancia o ha sido un irresponsable. Y eso es lo que a mí más me preocupa, que haya gente que no tenga ninguna culpa y los contagien. El que es un irresponsable, pues se la está jugando, pero que no se la juega a los demás. Lo dicho, 6:10, una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes empezamos ya la tertulia de Tiempo de Español. Antes escucharemos a Víctor Sánchez.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811. 93 834 2812. 93 834 2814. 93 834 2815. 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos. Mire, mire, miro.
Ahora yo, ¿qué vine a hacer? Las 6 y 11 minutos, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con este, nuevamente, momento estrella, que es el segundo día consecutivo que no hay ningún fallecido en España por el coronavirus, y esto nos hace pensar que poco a poco vamos saliendo, a pesar de lo que les he comentado antes, que mientras haya irresponsables que hagan fiestas multitudinarias, que no guarden las distancias, que no lleven mascarilla en sitios públicos, pues todo esto aún genera contagios. Pero vamos a intentar de verdad que esta gente, aunque sea llamarle la atención, decirles, oye, llevar la mascarilla, no hacer esto, no es una cuestión de hacer de policía o no, es una cuestión de ser solidario, de sanidad y de poder estar todos bien y salir de esta pandemia. Y nos tomaremos siempre una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que es lo que más nos gusta para celebrar los buenos momentos, los momentos estrellas de Tiempo de Español. Las 6 y 12 minutos. Escuchamos un par de cortes de lo más importante que ha dicho Víctor Sánchez y luego ya iremos con nuestro primer tertuliano de nuestra habitual tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Sí, sí, lo creo. Está claro que nosotros en casa, independientemente de que este año haya sido un año raro y que hayamos ganado solo un partido, en casa a nosotros nos gusta jugar y nos da muchísimo nuestra gente. Entonces, lo que está claro es que la competición está un poco desvirtuada por eso. Eso lo tenemos totalmente claro y que no va a ser justo o no va a ser equitativo con otros equipos que hayan jugado muchos partidos con público en su campo o partidos que es donde se jugaran más con público en su campo, eso lo tengo claro, y creo que nosotros somos un equipo que salimos bastante perjudicados en eso. Bueno, volvemos, yo creo, con la responsabilidad de saber que estábamos haciendo un año muy malo, que a nivel de resultados no hemos estado bien, pero que tenemos ese margen todavía para cambiarlo y para conseguir una salvación que creo que nos daría muchísima alegría, porque al final, después de un año, como te digo, difícil, si hacemos estos 11 partidos buenos, que estamos a tiempo y podemos salvar la categoría, que es lo que todo el mundo queremos ahora mismo, creo que va a ser un año que no olvidaremos en ese sentido.
Bueno, vamos ya con nuestro primer tertuliano de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, la tertulia que cada martes les lleva a Tiempo de Español. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ahora sí o sí, si no ocurre nada raro, va a empezar la Liga.
Sí, Javier, estamos ya a las puertas de iniciar un campeonato, pues que hace unas semanas pues parecía que no se iba a iniciar, ¿no? Y entonces, ahora ya solo queda salvar al equipo.
Bueno, yo decía al principio del programa, y yo creo que he ido un poco manteniendo la postura, que pase lo que pase, no podemos emborracharnos de la alegría si nos salvamos y de una tristeza profunda si bajamos. Es decir, que hay que tomar una serie de decisiones. Ojalá sea con la salvación, manteniéndose en primera división, con la cabeza y no con el corazón.
Sí, porque evidentemente que si nos salvamos, la alegría será muy grande, porque habremos evitado un desastre absoluto, pero eso no tiene que ser el óbice o no tiene que ser impedimento para que haya una reestructuración muy grande a nivel de plantilla. Es decir, que ese premio que pueda ser la salvación no se convierta en que todo vale, en que todo tiene que seguir igual, en que hay que premiar a esa gente que habrá conseguido la salvación. No, tiene que haber aquí una buena limpia. Bueno, no sé si me gusta mucho la palabra limpia, pero tiene que haber un buen cambio.
Siempre digo la palabra revolución, ya que correcto. Se meten conmigo por mi pensamiento político. Digo, una revolución.
Es más adecuada, sí, Javier, te lo compro. Es más adecuada una revolución a nivel deportivo y a nivel también estructural, ¿no? Porque ya vamos a un tema más profundo. Creo que cada año iniciamos un proyecto nuevo, prácticamente salimos a entrenador por año desde la RHN, director deportivo por año, director general por año, y el club pues necesita una cierta estabilidad. Y si bajamos a segunda, hay que tener la cabeza fría para acometer un proyecto con las máximas garantías para tratar de subir en una temporada. Entonces, los lamentos servirán relativamente de poco, ¿no? Por eso que nada, que como decían los romanos, ¿no? Alea jacta est.
Yo el domingo hice un hilo a nivel deportivo, ayer lo comenté. No sé si quieres añadir algún punto, alguna cosa, algo que tengas alguna duda sobre esa reestructuración en el tema del primer equipo, con esas teóricas renovaciones basándose un poco en ciertas variables, tema fútbol base, tema femenino. Hablando del tema fútbol base, decir que ayer comenté la posibilidad real de la vuelta de David Fernández. Dije, entre otras cosas, que a mí me parecía una persona muy idónea para ese cargo, pero que su salida no había sido lo más limpia posible, porque entre otras cosas, bueno, pues él criticó a una serie de personas del club. La verdad es que he de decir que a mí, repito, me parece una persona que podría ser válida, aunque eso le puede lastrar. Y luego hay otra cosa que hay que decir también, que David Fernández tiene contrato con el Real Madrid, por lo tanto yo a él lo descartaría, no al 100%, pero un 95% yo descarto a David Fernández, y por lo tanto la terna puede ser muy amplia. Se habla de Manuel Romero, se habla también de
David García,
de Luis. Yo a Luis García lo descarto también, porque creo que Luis es más de ir a un banquillo que de una dirección deportiva o de coordinador de fútbol base. De todo un poco el conjunto, Arnau, ¿qué te gustaría más analizar? Y sobre todo, ¿dónde puedes poner un pero o qué se puede hacer?
Bueno, por ejemplo, el tema fútbol base, que me parece un debate interesante, porque al final no dejamos de ser un club y siempre nos hemos llenado la boca del tema cantera y siempre hemos tirado muchas veces de cantera, es nuestro recurso estructural y por tanto tiene que ser un área sólida. Por eso me preocupa que existan tantos cambios en tan breve plazo a nivel de cantera. Yo coincido contigo con el tema de Luis García, creo que Luis García está plenamente enfocado en tema banquillos, con independencia de que se postule para el primer equipo o de que se pueda postular para venir al filial. Eso ya es una cuestión que sería muy debatible, pero yo un poco la apartaría de esa terna. Y los demás candidatos que has comentado, bueno, tengo referencias de alguno, de David Fernández, pues tengo ciertas referencias, creo que hizo un buen trabajo aquí, desconocía el tema de que habías comentado ayer de su salida, pues bueno, de algunos problemas de comunicación en su salida. A David García sé que ha estado aquí también en la base y tal, pero no tengo muchas referencias a nivel, digamos, directivo. Pero sobre todo le pido a Chen que en ese caso acierte, ¿no? Porque de la
coordinación... Bueno, perdona, Arnau, quien toma la decisión
Rufete
y José María Durán, que son los que tienen que tomar todas las decisiones, porque es el, digamos, el poder ejecutivo del club en estos momentos.
Cierto, pasa que también sabemos que en las decisiones deportivas, al menos en las decisiones de cargos deportivos, siempre ha intervenido, aunque fuera en un apartado mínimo, Chen, ¿no? Por ejemplo, como en el tema del míster. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es una decisión que principalmente competirá a Rufete y a José María Durán, y es una decisión en la que no se puede fallar, porque ahí sí que no... El hecho de cometer un error comprometería, para mí, uno de los pilares fundamentales del equipo. En cuanto, por ejemplo, al femenino, que también me parece interesante, porque este año pues hemos tenido la fortuna, porque no puede calificarse de otra manera sino de fortuna, de salvarnos por el tema del COVID-19, o se emprende un proyecto serio de verdad, que peor no se puede hacer, vamos a ser sinceros, peor no se puede hacer, o realmente estamos arrastrando a la sección o al club femenino, estamos arrastrando por los campos de España, y eso no puede ser por un tema de imagen, entre otros.
Una pregunta, sí. Arnau, ¿por qué crees que Chen perdió la confianza con Per Arnau?
Pues es una cuestión que me trae mucha curiosidad, ¿no? Porque Óscar Per Arnau, cuando volvió al club, volvió con plenos poderes. Es más, cuando marchó la primera vez por motivos personales, continuó siendo el asesor de Chen, estando fuera del club.
En la sombra.
Sí, Chen lo llamaba continuamente pues para que volviera, cuando él tenía un problema personal, ¿no? Y no sé la pérdida de confianza que ha tenido. Sí que es cierto que tenemos el paso intermedio, que fue el mercado de enero, donde fue, entre comillas, degradado, ¿no?, a esa función de pasar a Secretaría Técnica, que eso quizás fue un paso previo, pero realmente desconocemos un poco el motivo exacto, ¿no? Parece ser que Chen cuando toma este tipo de decisiones drásticas, al no dar motivos, ¿no? Nos pasó un poco con Roger Wask, un poco de la noche a la mañana también, pues, oye, se decidió prescindir de él y ¡pam! No te queda una explicación muy clara, pero...
Hombre, el tema de Roger Wask, yo creo que da ya, por todo lo que había pasado en el asunto de la famosa reestructuración del estadio, como él le llamó, el tema de los abonos, la deflación de la gente que dejó de... bajamos de número de socios, luego todo el problema que tuvo Roger Wask con la dirección deportiva, pero sí. Arnau no estaba muy contento con Roger Wask, pero yo... Y con esto acabo porque que también uh-huh. quiero hablar del tema hockey. Tenemos también a los otros tres tertulianos y luego me dicen, es que con Arnau hablan mucho más, nos deja menos tiempo.
Vale, vale.
No, cuando tengamos, bueno, en las previas de los partidos tendremos tiempo de hablar muchas cosas también.
Luego les pasaré factura luego, Javier.
No, seguro, seguro. Yo tengo una teoría que no quiero que sea conspiratoria, porque si no... pero la teoría que ayer apunté es... todo lo que pasó con Rubi y David Gallego.
Bueno, sí, puede ser una consecuencia, ¿no? Porque el gran valedor de Rubi fue Óscar Perarnau. Seguramente la no renovación de Rubi y la salida un poco traumática, pues eso le puede pesar en el haber de Perarnau, aunque yo creo que Perarnau ahí fue una víctima. Y el tema de Gallego está claro que no ha salido bien, ¿no? Entonces, ya tuvimos, como todo bien te comento, la primera decisión de degradarlo en el mercado de enero, y creo que bueno, ahora ha sido la consecuencia final. No sé, yo creo que a veces en eso no hay una explicación oficial, hay un problema de comunicación en cuanto a por qué no costaría nada decir, mira, he destituido a tal persona, a tal director general, a tal director deportivo porque he perdido confianza en él por esto, ¿no?
Así ya, pero el problema es que Chen no sabría expresarlo.
Y no habla también.
Claro, es que el problema es ese. Que si fuera, por ejemplo, Dani, podría hacer una rueda de prensa en un momento determinado, en un acto, se le puede preguntar, pero o Collet, pero a Chen...
Bueno, ¿por qué no el propio José María Durán podría dar una rueda de prensa explicando estos motivos? No, al fin y al cabo es la persona más fuerte a nivel ejecutivo, ¿no? Tampoco pasa nada en dar explicaciones y poner luces y taquígrafos a las decisiones importantes del club, ¿no?
Ya, pero también Durán puede decir que él no ha sido, que ha sido decisión única de Chen.
Bueno, pero al final también...
Claro, lo que yo creo que... Mire, la explicación, política es... como la Dirección General Deportiva desaparece, no tiene razón de ser que esté Perarnau. Por lo tanto, ceso al director general deportivo y queda solo el director deportivo con el director general corporativo. Es una decisión política, ¿no? Es decir, una respuesta política. ¿Que hay mucho más? Por supuesto que hay mucho más. Por supuesto que mucho más, pero eso lo sabe solo Chen. Lo digo porque yo tengo la sensación de que Perarnau tampoco lo sabe.
Sí, y a mí me sorprende, lo hablamos hace dos semanas, Javier, cuando me preguntabas por el tema Rupete. A mí me cuesta un poco entender que de esta bicefalia que existía entre Rupete y Perarnau y que se ponía todo el mundo en la misma escala y tal, ahora uno pasa a ser degradado y finalmente pues eliminado, digamos, del mapa, y el otro pasa a tener plenos poderes, ¿no? Cuando la situación es mala, no sé, me sorprende un poco. Por eso te digo que me gustaría una explicación oficial. Creo que no es nada malo, no es nada que... Ayudaría un poco a la gente a entender estos bandazos que va dando un poco el club, Javier.
Las 6:24, antes de despedir a Arnau Baqué, en ya esta última tertulia previa al comienzo de la liga, porque la semana que viene, en la tertulia del martes, ya casi tendremos que hablar del partido del Alavés, del horario, etcétera, etcétera, porque nos quejábamos del tema horarios. Y mira, a la 1:00 p.m, para que nos vean en China, que estaba clarísimo que si había algún partido al mediodía en las 2-3 primeras jornadas, nos iba a tocar a nosotros, pero seguro, seguro, ¿eh? Y si sí, la predicción del tiempo dice que el partido del Levante puede entre 20 y 25 grados el sábado, nos jugaremos el sábado también a la 1:00, pero bueno, eso tampoco nos importa mucho, porque como no podemos ir, habrá que verlo, escucharlo por radio y verlo por televisión. Hablamos de hockey, de la última hora de la sección de hockey, porque creo que es importante también saber cómo están nuestros jugadores.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Aunque valorando también lo que ayer dijo Sergi Esteve de su despedida, que lo de morir de éxito se va a producir o no, Arnau.
No, hombre, quiero pensar que no. Sería morir de éxito no dejaría de ser un fracaso estructural del club, ¿no? Bueno, esa expresión viene un poco a decir que, ostras, estamos teniendo un crecimiento muy rápido, deportivamente muy bueno, estamos llegando a categorías, pero claro, la gente también tiene que saber que cada crecimiento deportivo implica mayor inversión, ¿no? Implica, pues, cada categoría que compites es más dinero, subir compensaciones a los entrenadores, etcétera. Creo que estamos preparados para eso, pero bueno, no nos vamos a volver locos, tenemos nuestras prioridades deportivas, como bien comentas, ¿no? Y nuestros objetivos deportivos, y bueno, sobre todo, ya te digo, siempre hemos enfocado el punto de lanza deportivo en el hockey, donde creemos que podemos llegar a lo que diga, que sería sostenible tener un equipo en lo que diga con recursos propios, y con los demás equipos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Estamos muy bien, hemos llegado prácticamente o a la máxima categoría catalana o prácticamente en casi todos los deportes, con lo cual creo que el proyecto deportivamente va sensacional.
Con Durán no has hablado, ¿no?
No, con Durán hablé, si no recuerdo mal, que no fue en enero, me pidió que estaba muy saturado con el tema del mercado de enero, luego vino el COVID y bueno, asumo que hasta septiembre difícilmente hablaremos, ¿no?, por la finalización del campeonato y la preparación de la próxima. Así que bueno.
En el tema de hockey, de momento todo cerrado y sin problemas, ¿no?, ¿ya?
Sí. No debe haber ninguna novedad más. Tenemos la plantilla en principio cerrada, salvo alguna lesión, etcétera. Y nada, ya con expectativas, pues a saber qué equipos tendremos en el grupo, el sorteo, etcétera, etcétera.
¿Sabes que a Feriche le quedan 3 años solo, no ya?
Bueno, Feriche, si gana en el Palau Blaugrana, se va. Sí.
Se va por eso.
Pero tengo un problema, Javier, porque hace un año el director de vóley me dijo lo mismo, que si ganaba en el campo el Barça se iba. Y digo, a ver si al final se van a todo el mundo ganando al Barça, ¿no?
Arnau, un placer.
Igualmente, Javier.
Nos escuchamos el martes que viene. Antes de hacer una nueva pausa y buscar al segundo tertuliano, nos vamos a Restaurante Trutería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Recuerden que esperemos ya que el lunes, si pasamos a la fase 2, ya se pueda comer, aunque sea una parte, un tercio de lo que es el local allí en La Seba. De momento La Seba sirve solo comidas a domicilio. De martes a domingo, de 12 a 4 y de 8 a 11. Recuerden que pueden hacer el pedido a través de Deliveroo o Glovo, también directamente a La Seba, llamando al 93-217-0601, 93-217-0601. No dudes de comerte siempre las mejores tortillas que hay en toda Cataluña en Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en Gracia, entre Torrent de la Olla y el Carré Verdi. A ver si el lunes que viene ya puedes ir tranquilamente, aunque sea por grupitos pequeñitos y reducidos y con espacio, a comer la mejor tortilla, las mejores tortillas de toda Barcelona, de toda Cataluña, en Restaurante Truitería La Seba. De momento, eso sí, puedes hacer tus pedidos a domicilio al 93-217-0601 o vas a La Seba de 12 a 4 y de 8 a 11 de la noche, de martes a domingo. Una pausa y vamos con el segundo tertuliano.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Vamos con el segundo tertuliano de nuestra tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Isidra, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás llevando ya el inicio casi de la liga? Porque al final vamos a tener que jugar.
A ver, mira, un poco ilusionado, a ver si reactivamos un poco el tema y, bueno, salimos de esta, que lo veo complicado, pero, bueno, tengo la esperanza que mejor podemos salir todavía.
¿Confías que nos vamos a salvar?
Bueno, interiormente quiero pensar, fríamente lo veo difícil, pero interiormente siempre pienso que todavía tenemos esperanzas, ¿no?
Bueno, ¿tú pensabas que al final íbamos a jugar o no?
Yo siempre había dicho que esta liga está desvirtuada y que no se tenía que jugar más, pero visto los intereses económicos que hay, pues indudablemente que han prevalecido antes que otras cosas.
Bueno, la verdad es que sí que es cierto que ahora estamos mejor que hace mes y pico,
sí.
Que llevamos 2 días sin fallecidos y yo creo que esto es una magnífica
noticia.
Pero claro, hay que ser precavido, tener cuidado, porque supongo que tú te has encontrado también con alguna locura en la calle,
yo
con fiestas, etcétera.
Yo te diría que estamos, y perdona la palabra, en fase testicular, para decirlo finamente, ¿vale? Supongo que sí me ha entendido, ¿no?
Pues que alguno se lo guarde.
Que se lo quede
en casa tranquilamente.
Yo creo que estamos en esta fase. Pero bueno, cada uno con que haga lo que crea de esto, pero con un poco de respeto a los demás, no iría nada mal.
Bueno, en el tema que le preguntaba, por ejemplo, a Arnau del cese de Óscar, ¿tú ves algún motivo especial?
No le veo ningún motivo especial, pero sí que venía un poco ya degradado de hace un tiempo y creo que pues al final ha pasado, era un poco una muerte anunciada después del degrado que tuvo, ¿no? Creo yo, pero no sé, yo creo que fue un poco cúmulo pues de confiar con Gallego. Luego metió a Machín y tampoco salió bien.
Bueno, es que teóricamente él no pone a Machín. A Machín lo pone Rufete, lo que pasa que es el jefe. Claro, estamos hablando de esa teoría de a veces de decir, no, es que el jefe es el que tiene la última palabra, sí, pero si tú, por ejemplo, nombras a un director del primer equipo, como es Rufete sí. Se equivoca en el tema Machín. ¿Quién es el culpable? ¿Rufete, Machín, Perarnau o los jugadores? Claro, todo esto es un poco a veces difícil de valorar. Por eso la teoría que yo he mantenido siempre no es la de Machín, sino la de Rubí Gallego.
Yo creo que aquí empezó todo. Yo creo que aquí fue la clave de no confiar en un entrenador un poco más experimentado, sabiendo que teníamos Liga y Copa de UEFA. Y para mí aquí fue un poco quizás demasiada alegría de pensar, tenemos un buen equipo y si el año pasado estuvimos aquí con este hombre, pues seguiremos igual. Y la cosa no, sí.
Bueno, como ayer expliqué también, quien apostó fuerte por Gallego en su momento fue el presidente, pero al tercer partido ya se lo quería cargar. Y ahí fue quien lo aguanta Rufete, lo aguanta el propio Perarnau y, bueno, pues ya sabemos dónde estamos, jornadas.
Mirar atrás ya creo que ya no nos sirve, tenemos que mirar adelante, intentar salvar esta temporada que está complicada y lo que dices tú, el año que viene se tiene que hacer un poco de reestructuración general.
Pues esta pregunta, Isidra, luego cuando pase lo que pase, que espero que sea positivo, os la preguntaré. Bien, y os diré, oye, de todos los jugadores, ¿renovaríais a alguno que acababa contrato o que estaba cedido? ¿Qué haríais?
Te lo contestaré con franqueza, como siempre, en su momento. Ahora hablarlo es un poco
complicado. Yo ya te lo digo, ninguno tiene que seguir. Ninguno, bueno. Ninguno. Para mí, ninguno.
Bueno, hombre, hay alguno que sí.
Para mí, ninguno.
Raúl de Tomás tampoco.
Raúl de Tomás acaba contrato.
Que acabe en contrato.
Estoy diciendo que acabe en contrato y
que estén
en calidad de cedido. De los que tienen contrato, luego hablaremos. Cuando acabe todo, se habla. Yo te estoy hablando de los 10 que teóricamente finalizaban el 30 de junio.
Hablaremos del tema, pero primero tenemos que...
Isidra, ¿te has ido o estás por ahí aún?
Yo estoy aquí.
Es que te he perdido. Bueno, antes de acabar con Isidra Espiga, ha habido novedades en la sección de básquet. Vamos con el básquet.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Bueno, ¿me vas a decir algo seguro o me vas a vender, como siempre, la película de que no puedes decir nada? A ver, renovaciones. Bueno, pues ahora
totalmente,
sí que lo hemos...
A ver, totalmente renovado.
¿Quién es? Dime quién es, porque no te he oído nada.
Jorge Tarragona renovado, Xavi Dorado, que fue el primero, que es el director técnico, renovado, el primer entrenador, Jorge Tarragona, renovado, Jordi Serra, que es el segundo, renovado, el preparador físico, renovado, que Abel, y ya tenemos 5 jugadores ya confirmados para la próxima temporada.
¿Qué son?
César Arenas, Rafa Carreras, Jordi Poc, Carlos Jiménez y Gerard Gomila.
¡Hombre! Gomila, con Gomila subimos de categoría. Bueno, hoy tienes el teléfono un poco mal, por cierto.
No, Javier, estoy en el mismo sitio de siempre. Pero
pues
bueno,
hoy la cobertura no es tan buena. Para acabar, ¿cuándo se van a anunciar algún fichaje ya, de manera oficial?
Estamos trabajando, esto sí que no te puedo
adelantar. Ya estamos.
No. Bueno. Hay cosas que no se pueden decir todavía, pero poco a poco vamos confeccionando la plantilla. Primero teníamos que hablar con los que teníamos de este año.
¿Gasol sigue o no sigue? ¿O aún estáis en duda?
Hay una serie de jugadores que se está hablando con ellos y ellos también tienen que decir las últimas
palabras. No, por eso yo te pregunto si el problema de Gasol es él más que el club.
No, más que nada piensa que él está con el Girona ha subido de categoría, falta saber el tiempo que puede disponer. Claro, hay cosas que hablar, ¿eh?
Bueno, pues nada, Isidra, un placer. El martes que viene ya hablaremos del primer partido de Liga.
Vale, pues ya hablaremos, porque esto de jugar, bueno, como es sin público, pero parece que el horario chino no va con nosotros, ¿eh?
Es igual. Si no hay público, más audiencia, más radio.
Por cierto, supongo que irás al campo, ¿no?
No lo sé aún, no lo sé.
Porque
no lo sé.
Dijeron que podían ir 10 cabinas.
Sí, pero yo soy el camión del pescado.
Vale.
Gracias, Isidra.
Vale, nos vemos, hasta luego,
nos vamos a beso chocolate. Voy a decirle, antes de hablar de pescado, nos tomamos algo dulce, que es un buen momento para merendar ahora con beso chocolate, la pasión por el chocolate, 1305. Recuerden que beso chocolate tiene un amplio surtido de pasteles personalizados, bombones, trufas, que también puedes pedir esa gran bandeja de desayunos, que he visto muchísima gente llevarse bandeja de desayuno y que Bese Chocolat se lo lleva a casa. Vamos a ver si Bese Chocolat también el lunes puede abrir en el inicio de la fase 2, ya les informaré, pero de momento cualquier tipo de pedido lo pueden hacer a través del 93118-2397, 93118-2397. Estamos a 21 días de la verbena de San Juan, es decir, puedes empezar a encargar la coca de San Juan a través del 93118-2397 o vas a BS Chocolat en Mi305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia, bs@bschocolat.com. Ahí estamos, el placer por el dulce, el placer por el chocolate con BS Chocolat. 93118-2397, haz tu pedido, que BS Chocolat te lo lleva a casa el lunes. Ya les contaremos si hay novedades de BS Chocolat. 6:39, una pausa y vamos con el tercer tertuliano de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, hoy martes 2 de junio. Xavi, buenas tardes. ¿Estás ahí o no estás ahí? Hoy tenemos los teléfonos un poco dispersos.
Sí, ¿se me escucha bien?
¿Estás? Perfectamente ahora. Bueno, que nos queda poco ya para empezar, ¿eh?
Pues sí, nos quedan la semana que viene. Realmente
la semana que viene hablaremos ya del partido, aunque no haya público, pero hay partido.
Sí, sí, tendremos que hablar del partido. La verdad es que, bueno, todo va a volver. Bueno, no todos vamos a volver. Y realmente pues hay que intentarlo afrontar con las mejores garantías posibles, sobre todo los jugadores que estamos en manos de ellos.
O sea, realmente... Bueno, te pregunto lo mismo que le he preguntado a Isidra, aunque él tan diplomático dice, te lo diré cuando acabe la liga. Pase lo que pase, ¿renovarías a los que acaban contrato?
Prácticamente a ninguno, yo diría que ninguno. Así de claro, y más si acaba a mitad de julio, porque realmente solo habrán alargado el contrato, si me apuras, un mes, y más cuando habrá 2 meses de mercado, ¿no? Abierto hasta el 1 de septiembre, en teoría.
Sí, del 1 de julio al 1 de septiembre empieza el mercado.
Que yo tengo una duda. En teoría, el 1 de julio, si se ficha, alguien no se podrá jugar, será para la temporada siguiente.
Hombre, claro, para la temporada siguiente, claro.
Bueno.
No, sí, para la 2021. Yo te digo una cosa, yo creo que la liga no va a empezar el 12 de septiembre, porque como hay equipos españoles que estén en finales de Europa League o de Champions, estamos hablando de que van a acabar a final de agosto, no les puedes dar 15 días y te vas, dice, no, pues ellos empezarán más tarde. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que va a haber una liga distinta? Es que la lógica es que la liga empiece a final de septiembre o principio de octubre.
Exacto, tiene que haber con al menos 3-4 semanas de vacaciones y 4 semanas mínimo de preparación, por lo tanto son 2 meses, y si acaba el 18 de julio hasta el 18, 20, 20 y pico de septiembre no podría empezar, o sea...
Claro, dependerá, repito que depende mucho de los equipos que lleguen a la final. Tú imagínate que son 2 españoles que llegan a la final, sí, o 3 a finales, y estamos hablando de que 3 equipos en las 4 o 5 primeras jornadas van a estar ya pendientes de que si juego o no juego. Yo creo que es un poco... Claro, el hecho de empezar la liga o reanudar la liga, genera luego todo esto. Por eso siempre defendíamos que era mejor, aunque en Francia están cabreadísimos, era mejor no empezar la liga y pensar ya en el año que viene. Pero bueno, al final, el 13 jugamos a la 1, horario chino, como era de esperar.
Bueno, esto es otra cosa que no entiendo ni entenderé. Hace bastantes siglos, voy a decir siglos, temporadas, que no recuerdo acabar la liga. Yo casi me recuerdo de los 90, a principios de este siglo, ¿no? Cuando acababan las ligas en junio, ¿no? La segunda es diferente de lo que hacen ellos. Pero yo recuerdo siempre la liga, ya últimamente, las últimas 10, 15 temporadas, acabar o a mitad o a final de mayo. Incluso cuando se alargaba, porque no había Eurocopas ni Mundiales, se acababa el 2 ya, o 3 de junio, como mucho.
Ya, pero es que este año que viene tiene que acabar en mayo sí o sí, porque está la Eurocopa de Naciones, que pero además yo... esta temporada tuvo que suspenderse por el COVID.
Pero yo no lo digo por esto, lo digo por el horario. ¿Pero cómo ponen a la 1? Si es como bueno, junio del año pasado, que estábamos ya,
A ver, el horario de la 1 solo será la jornada nuestra de la 1, y luego no sé si la primera, porque luego está entre semana, la siguiente de que fin de semana, yo creo que ya no se va a jugar a la 1. Otra cosa es que las predicciones de meteorológicas de Tebas digan que en Barcelona... también habrá 20 grados solo, entonces va a poner el Español Levante a la 1, pero si no, repito, la lógica es que ya no se juegue más a la 1. Pero bueno, eso dependerá del Meteosat, sí, sí, de Tebas. Teoría conspiratoria de Perarnau, a ver.
Perarnau, en el momento yo, cuando volví al club, sí que estuve contento porque era una persona que, bueno, me tengo aprecio y tal, y aparte, una persona comedida y tal, pero creo que le ha condenado un poco el tema de no definir estructuras. Para la gente es muy complicado entender cuando estaba el anterior director general, cuando estaba él, era como una bicefalia, luego estaba Rufete por medio, es muy complicado. O sea, ahora me parece mucho más clara la estructura con Rufete y con el señor Durán, porque en el Getafe ha funcionado así, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que la condenada de esto le ha condenado un poco el silencio, la falta de comunicación, y entonces pues bueno, después de enero de la degradación entre comillas que sufrió, pues yo creo que era una crónica de una muerte anunciada.
¿Tienes tú algún matiz en relación a David Gallego Rubi o no, en ese sentido, de que por ahí puede empezar todo el tema, o tú crees que es por, como tú comentas, por a veces la falta de contundencia, de comunicación, pero ya sabes que Pedernau decíamos que era como el catalán chino.
Sí, pero yo creo que no, yo creo más por la segunda parte, porque ya me parece un poco lejano el tema Rubi Gallego de hace dos
sí, pero ya no. Pero estamos hablando, no, Rubi Gallego de esta temporada.
Sí, pero que me refiero que...
No, pero yo me refiero al tema de la... El hecho de que en un momento determinado el presidente dijera a Gallego, él quería Rubi, se apuesta por Rubi, Rubi apuñala, entre comillas, a Gallego, el presidente se siente como diciendo, hombre, no era tu hombre de confianza y nos deja tirados, la no reunión Rubi con el presidente y sí con Gallego, que se... Gallego es entrenador, a los tres partidos el presidente lo quiere echar, lo defiende, bueno, un poco una historia que creo que el único que la sabe de verdad es el presidente. Y sí, tú decías, hombre, con Durán y Rufete se tiene más claro como pasó en el Getafe con Durán y Planes. En el Getafe estaba en un principio Ángel Torres y Durán frenó a Ángel Torres, porque quien ficha a Bordalás es José María Durán.
Sí, sí, para mí es un poco... Sobre todo se empezó a gestar por lo que decías tú, pero yo creo que con el fichaje de Durán en español se reestructuró definitivamente y más ahora con los cambios que ha habido también en el fútbol base, ¿no? O sea, que yo creo que va un poco por el cambio de reestructuración de que Durán ahora tiene controlado un poco más todas las parcelas, diría yo, un poco.
Bueno, antes de poner punto y final a la intervención de nuestro tertuliano Xavi López, nos vamos al vóley porque creo... que de momento está todo en stand-by. Vamos con volei.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de volei en tiempo de español.
Xavi, ¿sigue todo igual o no sé qué están esperando?
Bueno, una reunión el 27 de mayo, o sea, después de que hablamos la última vez. Y lo que, primero, la famosa asamblea ha pasado del 27 de junio al 29, porque cae el lunes. O sea, dos días más tarde, y realmente, pues se supone que ahí se aprobará y tiene toda la pinta porque que quieren hacer un playoff en septiembre. Yo es que me lo tomo un poco entre los equipos de primera y segunda categoría.
Es decir, Xavi, las ligas nacionales han finalizado sí. Y la única liga que sigue ahí, que no sabe qué hacer, que está de cháchara, es la de la catalana de vóley.
Bueno, hay un poco de guerras internas entre la catalana y la española. Pensar que el hecho de pasar a las ligas nacionales y la catalana, que es la que está por encima de primera, que es la última de aquí, ¿no? Hay un poco de cachondeo. Y la
hombre, ya,
es
lo,
que,
ya lo veo, ¿eh?
Y la verdad es que, bueno, pues estamos aquí esperando, pero está claro que de este mes no va a pasar la decisión. Pero me parece
¿Y la jugadora, Xavi, qué dicen?
Bueno, pues las jugadoras están un poco ya como el día de la marmota, ¿no? Es un poco, ya ni preguntamos casi, ¿no? Es en plan, antes teníamos muchas esperanzas, pero ahora no estamos, hay días que estamos así en stand-by totalmente. Bueno, realmente hacer un playoff en septiembre me parece, con los dos primeros y los dos últimos de primera catalana, me parece, no sé, un poco, bueno.
Es que además la planificación está totalmente parada porque tampoco sabes las jugadoras que van a querer seguir o no de cara al año que viene y de cara a ese posible playoff, que es que me parece absurdo.
Sí, bueno, nosotros, a ver, más o menos, sí que tienes claro jugadores que ya no van a seguir y jugadores que van a venir. Lo que pasa que aún no se puede decir nada porque ya se anunciará cuando esté todo más claro. Porque claro,
te has vuelto un Isidro Aspiga. Igual.
Arnau es el que tiene que dar permiso.
Bueno, pues ya preguntaré a Arnau. Xavi, un placer.
Gracias, Arnau. Venga, gracias. Hasta luego.
Recuerden que en principio, no sé si mañana o el jueves, yo creo que mañana posiblemente tengamos nuestro especial Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, a ver si mañana también nos puede acompañar nuestro amigo Robert Borrás, porque el jueves creo que tiene una videoconferencia que he visto anunciada y todo. Rombus, en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93-410-5156. Recuerden que en Rombus tienes este nuevo servicio de ayuda a la obtención de la línea de crédito a empresas y pymes, autónomos, y por supuesto cualquier tipo de duda que tengas, como la renta mínima, si no sabes si te corresponde, cómo la puedes pedir, consulta también con Rombus. De esto quiero hablar también mañana con Robert, del tema de la renta mínima. Empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, si tienes, por ejemplo, plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, declaración de renta, que aún estás disperso y un poco extraño con la declaración de renta, que no sabes si hacerla o no hacerla, cómo hacerla por todo lo que está pasando, vamos a ver qué, cómo la llevo. Bueno, pues Rombus te va a asesorar, te va a ayudar. Teléfono 934105156, o también puedes pedir información a través de info@rombusgc.com. 8 minutos para poner el punto y final, una última pausa y nos vamos con Ferran Granell.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Y qué más?
Y a los oyentes también.
Claro, es que ya se te olvidaba, claro, como ya no estás...
No, pensaba que me ibas a cortar, digo, esta vez...
Yo no, ya, te he cortado al principio porque no sabía lo que ibas a decir, pero ya me he acostumbrado a lo de y todos los oyentes.
Bueno.
Bueno, al final, por mucho que nos duela, hay liga.
Sí, hay liga. El fútbol parece que es presente, no es pasado, obviamente. Y bueno, hay que pensar en 11 finales, en 11 partidos, llamémoslo la vuelta a la liga o lo que queráis llamarlo, pero lo principal ahora es estos 11 partidos. Y lo que lo tienen que tener muy claro, la afición ya lo tenemos muy claro, son principalmente los jugadores y el cuerpo técnico. Dependemos absolutamente de ellos. No me sirve, con todo el cariño, las buenas palabras de Víctor Sánchez hoy. Yo han estado 3 meses calladitos y ahora prefiero que no hablen y que jueguen, ¿eh? Y si van mal las cosas, que no busquen excusas.
Bueno, ¿eh? Le preguntaba a los anteriores tertulianos, Ferran, sobre el tema de si hay que tomar luego decisiones con el corazón o con la cabeza, dependiendo de cómo acabe todo.
Bueno, creo recordar, no sé si fue en el hilo o lo comentaste ayer, que ahora decías que para ti los 10 jugadores que acaban contrato, que no renovarías a ninguno.
Yo, personalmente yo,
sí,
claro.
Tú, no, te quiero recordar, creo que es una frase tuya, que Javi López ya te estaba bien para jugar en segunda división.
Pero que yo no renovaría a nadie, que si el club tiene la idea de hacerlo, que no me parece mal en ese sentido, pero que yo no renuevo a nadie.
Vale, yo tampoco.
Por eso, en ese hilo, Ferran... sí. Hay 3 jugadores con los cuales el club ha hablado en momentos determinados y bueno, que están ahora un poco también expectantes de qué es lo que está pasando, cómo va a pasar todo, porque no es lo mismo que a falta de 5 o 6 jornadas estemos en segunda, que a falta de 5 o 6 jornadas resulta que hemos dado un salto tan grande que estamos más cerca de permanecer que de bajar. Pues, y yo creo que hay que tener paciencia, aclaro.
Sí, desgraciadamente, si nos toca irnos para abajo, yo creo que de los 10 jugadores no hay ninguno que sume para estar el año que viene en el club, sea en la categoría que sea.
¿Tú no renovarías a ninguno?
Yo a ninguno.
Vale, bueno, pues esto es...
Creo que nos puede aportar alguien de fuera y más con las fichas que cobran, quiero decir, el servicio... técnico ya debe tener...
Yo cuando hablo de los 10... no incluye al entrenador, pero el entrenador para mí, nos salvemos o no nos salvemos, igual, no tiene que seguir.
Bueno, me parece que tiene un año más, ¿no?
Si nos salvamos, sí.
Ah. Bueno, esto ya dependerá de Rufete, que ahora se...
No tiene ningún año. Es decir, firmó por lo que quedaba, no tiene contrato para el año que viene, aunque nos salvemos, ¿eh?
¿Y no tiene cláusula?
Que yo sepa, no tiene cláusula.
Bueno, pues también, fuera. 11.
Bueno, pues ya son 11. Bueno, de la teoría conspiratoria de Perarnau, ¿con qué te quedas del momento en que crees que se pierde la confianza?
Me falta información. Yo no soy quien.
No, soy no eres tan analista como yo en ese sentido, que lo intenta analizar, bueno, las cosas.
Tú dices lo que crees que puede haber pasado, pero a ver, nos falta mucha información.
Hombre, claro que nos falta información, pero creo que... Pero yo he hablado con mucha gente también, es decir, no es un invento mío, ¿eh?
No sé si las responsabilidades se han juntado, si Perarnau mandaba a Roger, bueno, no sé, en esa época si estaba los Yeguas.
Hombre, estaba,
no,
claro,
si,
estaban.
Si han tirado los trastos los unos a los otros, han puesto las zancadillas, a Chen qué información le llega.
Bueno, un día, cuando tengamos más tiempo, Ferran, como tendremos tiempo... en las previas de los partidos, prepárate los 3 millones que desaparecieron para fichar, ¿vale?
Bueno, yo ya te digo, bueno.
Bueno, ya lo hablaremos en su momento. Por cierto, este fin de semana, ¿ha habido boque en la boquería o te has reservado para la semana que viene?
No, claro que ha habido boque en la boquería, donde está también el producto.
¿Pero qué, lo sigues haciendo pedido por teléfono o
no, mandaría? Yo todos los sábados me voy a Boquet, me doy una vuelta por la boquería y me paso por Boquet. Y mira, esta semana he probado, bueno, precisamente hoy, una hamburguesa, es una novedad para mí, vaya. Era una hamburguesa con nueces y roquefort, queso roquefort.
¿A Manu lo has visto por ahí o no?
Sí, uno de los... Sí, el sábado pasado lo vi y lo saludé.
Muy bien.
Y hablamos de nuestro equipo, claro.
Como tiene que ser. A ver si el lunes ya tiene buenas novedades y puede abrir un poquito más, porque es la boquería.
No,
en la fase 2. Sí,
tres,
pero a ver si puede abrir ya también el interior.
Sí, porque estaba a tope la terraza.
Por eso.
Bueno, Ferran, tema de terraza es tema aparte.
Bueno, exacto. Bueno, Ferran, que la semana que viene hablamos ya del partido con el Alavés. Un placer, como siempre.
Muy bien, muchas gracias.
Y la recomendación de Boquet, llamando al teléfono 646-277159, 646-277159, o también a través de www.boquet.es, Boquet la Boquería, y esa buena recomendación siempre de nuestro amigo Ferran Granell, que es un experto en Boquet la Boquería. Ferran, un placer.
Muchas gracias, Javier.
Nos vamos, dejamos aquí la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Mañana volveremos a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana es miércoles, mañana toca Jorge Larena. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final con esa buena noticia. Como ayer, ningún fallecido hoy en España por el coronavirus, así que mañana volvemos con Tiempo de Español y con esa buena estrella. Y hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices. Siento...